Cada latido que usted acaba de escuchar representa el asesinato de 100 líderes sociales en Colombia después de la firma de los acuerdos de paz. 1.204 líderes han fallecido en los últimos 5 años. Esto es Elementa Podcast. Hablemos de derechos humanos en Latinoamérica. Hoy queremos comenzar por Colombia. Este mes se cumplen 5 años desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Es por eso que este primer episodio lo dedicaremos a hablar del punto 4, específicamente el de solucionar el problema de las drogas de uso ilícito. Pero antes, les dejo un dato. ¿Sabían que en Colombia existe una región donde la moneda de cambio es la pasta de coca?
Llegó una época en que la gente no pescaba, sino que pescaban era la pesca blanca. Y la pesca blanca era que muchas veces tiraban la coca al mar y la encontraban las personas. Al principio pues se quedaban con ella, pero después averiguaban y eso llegaba a involucrar a la persona ya en este negocio o una muerte violenta. Soy Gloria Luna Rivilla, defensora de derechos humanos y de formación historiadora. Soy una mujer negra, una mujer chocuana, parte de la Red Departamental de Mujeres Chocuanas. Ha sido la organización que ha liderado el proceso de garantías para defensoras y defensores de derechos humanos en el territorio chocuano.
Históricamente, para muchas y muchos colombianos, los cultivos ilícitos han sido la base de su economía. Y no les estoy hablando de grandes capos. Son campesinos y campesinas que, por el territorio en el que se encuentran ubicados, y por los pocos ingresos que les genera otro tipo de cultivos, se han dedicado a sembrar coca.
Personas se están muriendo de hambre y le ofrecen sembrar o no sé si los obligarán de pronto como al principio o los convencen. Es por si yo me estoy muriendo de hambre y haciendo esto puedo conseguir el dinero para mi familia, lo hago.
Uno estando en el campo, el que tiene las armas es el que manda, ¿sí? Uno de campesino no puede estar ni a favor ni en contra de nadie, porque usted sabe que en este país a uno lo mata la policía, lo mata el ejército, lo mata la guerrilla y lo matan los paramilitares, ¿sí? Entonces uno de campesino pues le toca es simplemente el que llegue a decir hagan esto, toca ir a hacerlo, porque si no uno lo mata, ¿sí? Y esa es la triste realidad de este país. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que sobrevivir y tiene que trabajar y tiene que hacerse su finca, que eso es a lo que lo mandó y lo que decía el Estado. Estos son tierras sin hombres para hombres sin tierra. Entonces, la idea era que uno llegara acá, se hiciera una finquita, listo, la gente empezó a cultivar su maíz, empezó a cultivar la yuca, empezó a cultivar el plátano. Eso fue una ayuda por ese tiempo. Pero en el momento en que se acabó, el campesino se quedó sin nada, porque no había quien le comprara lo que cultivaba. Luego de eso empezó la época de la coca, ¿sí? La gente empezó a cultivar la coca. ¿Por qué motivo? Porque pues era lo único que podía cultivar, o sea, pero para sacar ya un cultivo uno sin quien le comprara ahí, o sea, en este momento, en el 2021 que estamos, es casi que imposible sacar un cultivo porque las vías son tremendamente malas. Y por ese motivo es que la gente cultiva la coca, porque es un cultivo mucho más fácil de hacer que cualquier otro cultivo. Y aquí se da el plátano, aquí se da la yuca, aquí se da el arroz, aquí se da el maíz, aquí se da muchas cosas y la gente, hemos tratado de sembrarlo, pero hemos tenido unas pérdidas tremendas, porque en el momento de que, digamos, usted hace cultivo y le fue muy bien y todo se dio, después le toca venderlo, le toca sacarlo de la finca. Si la alcaldía no le prestan el tractor o tiene un amigo que le presta un tractor o alguien le presta un tractor o se lo alquila, entonces usted se quedó con su cultivo ahí en la finca y ahí se le da no.
Ahora, volvamos a los acuerdos donde se estableció un programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito. Esto significaba, por una parte, que los campesinos se acogerían a dejar la siembra de coca y la reemplazarían por otro tipo de cultivos, es decir, sin necesidad de erradicación manual o de aspersión. A pesar de establecerse toda una estrategia y con más de 99.000 líderes, campesinos y gestoras, según el último informe presentado por la Procuraduría, los resultados no fueron muy alentadores.
Yo soy Juan Pablo Giraldo, tengo 51 años, llegué a Guaviare hace 7 años, Soy el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Chaparral Medio, que es donde yo vivo. Pues he liderado el proceso de la sustitución de cultivos de uso ilícito. Soy el representante de los cultivadores de hoja de coca. Nosotros, representantes de las comunidades, vinimos a firmar, ¿sí? Aceptando de que llegaran hacia la comunidad. Luego llegaron a las comunidades. Hicimos unas reuniones en las cuales veníamos todas las veredas o todos los cultivadores o las personas que queríamos acogernos, porque pues esto fue voluntario y fue persona por persona, familia por familia, ¿sí? O sea, no fue que viniera yo representaba 50 y firmo por los 50, no. O sea, cada uno firmó su acuerdo con el gobierno. Quiero que erradicáramos lo más pronto posible. Nosotros pues cumplimos confiando en que el gobierno nos iba a cumplir. Efectivamente, pues ellos empezaron a dar una plata, ¿sí? Que eso era una de las partes que hacía parte del acuerdo, que eran 12 millones de pesos en efectivo. Esos 12 millones de pesos en efectivo nos los entregaron durante un año, cada 2 meses 2 millones. Pero entonces, cuando se habló y se firmó, se había dicho que mientras entregaban esos 12 millones de pesos, esos 12 millones eran para que la gente pudiera vivir con esa plata, o sea, sostenerse, mientras los otros 19 millones de pesos que nos daban a nosotros eran dos proyectos, un proyecto a corto plazo y otro proyecto a largo plazo. Eso de corto plazo quiere decir que era algo que usted sembraba o hacía para que le produjera dinero rápidamente, y el de largo plazo era para que si usted siguiera manteniéndose con eso en cambio de utilizar la hoja de coca, ¿sí? Y ahí es donde empezó a fallar, porque pues hasta el momento los dos proyectos, el de corto y el de largo plazo, hasta el momento no se han visto, no los han entregado. Han venido diciéndonos en todas las reuniones que sí, que se puede, que no se puede, mentiras, digámoslo así, porque pues son mentiras y no han cumplido. Lo único que dieron fue los 12 millones de pesos, que eso ya se los gastó, nos los gastamos todos. Y ahora cuando entreguen los proyectos, la idea era que cómo van a hacer las personas a mantenerse durante ese tiempo mientras el proyecto empieza a producir. Y eso es, esa es la gran problemática que se encuentra ahorita. O sea, primero no han entregado los proyectos, los de los 9 millones, que era el de corto plazo, y otro de 10 millones a largo plazo. Ninguno de los dos. Un tiempo dijeron que los iban a fusionar, que iban a entregar los dos al tiempo, después que no, después que sí, que uno podía hacer ganadería, que no podía hacer ganadería, o sea, en fin, eso ha venido variando durante todos los meses, durante estos 5 años casi, 4 años y 7 meses más o menos que llevamos, en el cual no se ha cumplido lo que se estableció, y supuestamente ellos dijeron que en 2 años se iba a entregar todo el proceso y todo se iba a implementar en esos 2 años. Llevamos para 5 y no, y hay personas que verdaderamente subsistían era con esa hoja de coca, y ellos se erradicaron confiando que el gobierno iba a cumplirles y no les ha cumplido, y ahí es donde viene una gran problemática, que estas personas se han tenido que desplazar a otros territorios en los cuales vienen a deforestar para volver a sembrar coca.
Nosotros cuando llegamos al acuerdo de paz sabíamos que la lucha popular debía continuar con el mismo ahínco o más ahínco del que venía empujando el acuerdo de paz. Pero todos nos quedamos en una zona de confort a la expectativa de que el papel hiciera lo suyo. Y pues ahí nos dormimos más de uno, ¿sí? Aunque otros también decidimos pues como que insistir en que realmente el acuerdo va más allá de un crédito. Claro, a la gente no le han cumplido en una resiembra, eso es lógico. Y eso hace parte de la estrategia del gobierno colombiano en cabeza del Centro Democrático y toda esta gente. Hace parte de eso. Pero si nos vamos un poco más allá, hay mucha gente que conoce ya el acuerdo de paz, que tanto se le hemos repetido que por lo menos dice, vea, el punto 4 no solamente son 36 millones. Jamás el tema de sustitución se reduce a 36 millones en los pagos. Eso es limitarlo a una limosna. 36 millones de pesos no es nada. 36 millones de pesos es lo que se gana un senador. Mi nombre es Rigoberto Abello Rodríguez. Hago parte del equipo dinamizador de la Coordinadora Departamental de organizaciones sociales, ambientales y campesinas del Caquetá Cordosá, organización que nace en el 2010 en el marco de promover la salida dialogada del conflicto y la construcción del acuerdo de paz.
Hola, mi nombre es Paula Aguirre Ospina, coordinadora de la Oficina de Elementa en Colombia. Estos segundos son para recordarte que tenemos más proyectos en las áreas de verdad, justicia y reparación y política de drogas y derechos humanos. Desaparecer en Baja California es uno de ellos. En los últimos años, en México la violencia ha incrementado el número de personas desaparecidas. Este es un proyecto de memoria colectiva para no olvidar a quienes aún no encontramos. Apóyanos y conoce más en nuestras redes sociales.
Cuando hablamos de cultivos de uso ilícito, no podemos quedarnos solo en la siembra y erradicación. También se ha visibilizado un gran problema, el territorio.
Me acuerdo una demanda que hicieron estos muchachos de Bogotá, que 23 jóvenes se juntaron, hicieron una demanda y un juez falló a favor de ellos, y lo cual dice que en Guaviare es una zona en la cual no se puede tumbar absolutamente ni un árbol, y en fin, bueno, hay zonas y hay personas y hay familias que se encuentran en estas zonas, digamos, como restringidas, que son como parques, que son zonas de resguardos indígenas, bueno, en una cantidad de zonas en las cuales las familias no deberían estar, pero estas familias viven ahí hace 40, 50 años, o 30 años, o 20 y pico de años, ¿sí? Y son familias que han trabajado y han hecho una finca ahí durante muchísimos años, o sea, hay familias que ya la heredaron de sus padres, ¿sí? Entonces, el gobierno dice, y pues sí, esa es la ley, pero uno en la época que ellos vinieron, la ley nunca se la mostraron, y aquí la ley empezó a funcionar después de, desde hace 4 o 5 años que se firmó el acuerdo. Entonces fue que la ley empezó a existir en esta zona. Antes existía otra ley para nosotros. Y antes el mismo gobierno decía que el campesino que se viniera para acá, si quería que le registrara o le titulara la tierra a nombre de él, tenía que tumbar, ¿sí? Estas personas tenían que venir y tumbar. El que no hubiera tumbado y hecho una finca, o sea, tumbar árboles y tumbar el bosque, sembrar pasto, hacer una finca, hacer una casa y demostrar que usted vive ahí, tiene una casa, ellos nunca le iban a titular esa tierra si no hacían de esa manera.
Según un informe del Ministerio de Agricultura, en el departamento del Caquetá hay 19 personas que se reparten 2.440.000 hectáreas de tierra. Entonces, si usted hace esa división, más o menos le da como cada persona de esas 19 tiene una finquita de 114.000 hectáreas. Eso de alguna manera pues representa la orografía del departamento, en el sentido que hay gente que tiene las mejores tierras y está empujando a los otros a que abran selva. Y cuando abren selva, pues mandan al ejército para que los corra y ellos quedarse con la selva abierta, para poner monocultivos como la palma, para poner monocultivos como el mismo maíz, o para tener ganadería extensiva. Un poco es el tema. La situación es preocupante, sí, pero no cambia de lo que ya se venía, o sea, no cambia de lo que sostiene el acuerdo de paz. En el acuerdo de paz hay algo que se llama la cierre de frontera agrícola, es un punto ahí del acuerdo, y habla claramente que esta problemática es la que, una de las que ha generado la desigualdad estructural en Colombia. El hecho de que el uso y la tenencia de la tierra no dependa realmente de su función social y ecológica, sino que dependa de los privilegios y los intereses de una pequeña minoría que lo único que hace es acrecentar sus actas de poder.
Pero bueno, una cosa es la teoría planteada en el acuerdo y otra la práctica. La opinión de las y los cultivadores sobre el camino que se debe tomar. Han vivido toda su vida labrando la tierra y conocen mejor que nadie cómo funciona.
Y estos 5 años nos han dejado es una enseñanza frente al tema de lo aterrizado que debía estar el proceso, ¿no? También las debilidades que tenía el mismo pueblo colombiano para asumir este reto, más aún cuando después de tantas décadas de conflicto no lo íbamos a lograr de la noche a la mañana. Sabemos que en el proceso de sustitución lo que menos importa es la plata. Hemos podido un poco entender de que lo fundamental es la participación y la comunicación. Y de allí está la fuerza transformadora del acuerdo. Porque el acuerdo, el plus que trae, han pasado más de 13 programas de sustitución, o más bien de erradicación, sustitución. Pero este realmente, el que se ha planteado el problema como con el tal detalle, es el del acuerdo de paz. hablamos de sustitución integral de uso ilícito, porque por primera vez se habla de que la coca, la marihuana y la amapola son primero plantas sagradas, más primero más que otra cosa.
De la parte social, lo que hay que seguir insistiendo es en la implementación de los acuerdos. Por eso, para el año entrante es un año muy crucial, el 2022 para el país, por las elecciones que se van a dar. Debemos de mirar la persona que se elijan, los candidatos, es hacerle como la pregunta a usted, ¿qué piensa en relación a la paz?
Esto ha sido todo por el episodio de hoy.
Muchas gracias a las y los líderes y campesinos que nos compartieron un poco más de su vida luego del acuerdo de paz. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @elementaddhh.
Si quieren conocer más sobre estos temas, pueden ir a nuestro sitio web elementaddhh.org. Mi nombre es Jorge.
Y yo soy Leo. Los esperamos en un próximo episodio.